Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Y lo primero que espero que todos los vuestros estén bien.
Pues muchísimas gracias. Y lo primero que también le queremos preguntar es cómo está llevando este periodo de confinamiento.
Pues yo no tengo razones para quejarme, tengo razones para dar gracias, porque estoy rodeada de mi familia, con cuatro niños disciplinados y la verdad es que se lo toman con bastante buen humor y gracias a Dios pues mi familia está bien, con lo cual yo lo único que puedo hacer es dar gracias e intentar ayudar a todos los que no lo están pasando tan bien, que hay mucha gente sufriendo mucho.
Desde luego. Pues vamos a hablar de esa gente que está sufriendo mucho, Rocío. Madrid especialmente está siendo golpeada por esta crisis sanitaria, sobre todo nuestros mayores en las residencias de ancianos. Así comenzábamos el programa de hoy. Usted incluso ha hablado de una palabra que yo creo que la ha acuñado usted, que es geriatricidio. Creo que este es el término, ¿no?, que ha utilizado concretamente.
Sí. Sí, es verdad que lo utilicé, bueno, pues un día en un tuit porque me parece que, bueno, que tenemos que reflexionar, sobre todo yo creo que ya toda la sociedad, ¿no?, del abandono a nuestros mayores, porque aquí hay un conjunto de cosas que han pasado y que nos tienen que hacer reflexionar a todos y sobre todo tenemos que tomar medidas urgentes para que esto no siga pasando, no solo en Madrid, sino en toda España, ¿no? Nuestros mayores, pues se merecen que hagamos todo el esfuerzo por poner todos los medios porque salgan adelante. Y yo creo que muchos de ellos y muchos familiares de muchos de ellos hoy, por desgracia, no pueden decir lo mismo y que se haya hecho eso por todos ellos, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión de qué se ha hecho mal y, sobre todo, poner los medios para que se deje de hacer mal, ¿no? Y consigamos llegar a todos aquellos que estén contagiados y también a los cuidadores de todos ellos en las residencias para poder poner los medios urgentemente y que no se contagie más gente y sobre todo que no fallezca ningún mayor más, ¿no? Porque la situación es dramática en muchísimas residencias desde hace mucho tiempo, desde el principio de marzo, finales de febrero.
Usted, al hilo de este baile de cifras, de la no coincidencia entre los datos que maneja la comunidad y los datos del Gobierno de España, mandó al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, un escrito para que se establezca un protocolo de coordinación en los registros civiles. No sé cuándo mandó ese requerimiento, esa nota, pero a día de hoy seguimos igual, porque hoy en la rueda de prensa con el ministro Illa se seguía hablando de este tema.
Nosotros pues, hace más de una semana ya presentamos ante el TSJ esa solicitud, pero no solo eso, hoy hemos presentado en la audiencia, en la Fiscalía, en las audiencias provinciales de todas las provincias de España, un requerimiento urgente para que se acuerden urgentemente diligencias, que se ordene una inspección inmediata a todas las residencias de ancianos públicas o privadas, que se entregue de forma inmediata material de protección sanitaria a todos los que están de cuidadores y sanitarios en residencias de mayores, que se realice un test a la totalidad de personas que hay en las residencias y, por supuesto, que se entreguen respiradores o todo lo que haga falta, que nos den los datos de fallecidos en todas las residencias y que por supuesto, que se investigue que cuál ha sido la atención sanitaria que se ha ofrecido a cada uno de los fallecidos. Porque esto no es un tema de cifras, esto es un tema de vidas. Y aquí cada vida importa. No puede ser que tratemos esto como un baile de cifras en que de forma ambigua se habla de cuántos fallecidos en las residencias. Pues puede ser, hoy escuchaba a algún político hablar de esto, pues con cierta frivolidad. Y aquí lo que estamos hablando de vidas. Y detrás de cada vida también hay una familia que sufre. Y desde luego nosotros no vamos a parar hasta que esto se esclarezca. Vamos a ejercer toda la presión, no solo para que se esclarezca, y ya no con un ánimo de solo de denunciar, sino de construir un mecanismo para que esto no siga pasando. Porque esto no acaba mañana, esto viene en unos meses en que tenemos que seguir lidiando con este virus terrible. Entonces tenemos que poner los medios con urgencia, todos los medios disponibles, todos los recursos que tengamos para paliar esta situación. No se puede escatimar en nada, en absolutamente nada. Y en eso es lo que estamos centrados nosotros y por eso hoy hemos presentado en la audiencia provincial estas diligencias urgentísimas.
Aparte de esto que han presentado en la Audiencia Provincial, no hace mucho yo la veía a usted y la escuchaba muy crítica con los gobernantes en general. Y sí me gustaría que nos dijera hoy, en este viernes, cómo le parece que se está gestionando esta crisis, cómo lo está haciendo el Gobierno de la Nación, cómo lo está haciendo el Gobierno regional, porque, insisto, usted ha sido muy crítica en general. Sobre todo porque se sentía usted engañada y creía que, me pareció entenderle que hablaba de la mentira, cómo algunos se habían instalado en la mentira.
Bueno, yo lo más que crítica, lo que hemos reclamado es ser escuchados, ¿no? Y bueno, y también que nos deje de engañar el gobierno de Sánchez, porque es un engaño tras engaño. Es un engaño tras engaño y eso es un insulto a todos los españoles. Y además, un engaño tras engaño de Sánchez aprovechan, como siempre, los momentos de debilidad del pueblo para conseguir el poder total. Los totalitarios siempre intentan hacer eso. Y Sánchez tiene una parte del gobierno de totalitarios, que es el señor Pablo Iglesias, y aprovechan todo para conseguir restar libertad a los individuos en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es conseguir dar unas cifras reales de lo que está pasando y, sobre todo, poner los medios y todos los medios para paliar en lo que se pueda esta crisis. Yo sé que no es difícil, no es fácil. A nadie le gustaría tener la responsabilidad de haber liderado esa crisis, pero yo creo que había maneras de hacerlo mejor. Sobre todo, cuando algunos llevábamos desde el 24 de enero avisando. 24 de enero dimos el primer aviso, y en este caso yo, de que había que cerrar fronteras, los aeropuertos, porque estaba entrando posibles contagiados. El 28 de enero hablé sobre los test sanitarios y bloquear contactos. Esto está por escrito. El 6 de febrero sobre los protocolos de sanidad y pedí comparecencia al consejero de Sanidad. El 13 de febrero hice una pregunta a la presidenta de la comunidad, ¿cuál era su plan de contingencia contra el coronavirus? El 25 de febrero sobre los alquileres, las viviendas, etcétera. El 26 de febrero sobre las medidas en las residencias de ancianos para evitar el contagio del coronavirus. Es decir, del 24 de enero al 26 de febrero nosotros no paramos de solicitar y sugerir medidas para frenar esta crisis, ¿no? Yo no digo que todo hubiera dado un resultado radicalmente distinto, pero sí, si se hubieran puesto algunos medios, pues efectivamente se podía hacer. Yo ya no quiero hablar del pasado, quiero hablar del futuro. Lo que quiero hablar es de que, por favor, ahora también nos escuchen, porque ahora hay que poner medios y, sobre todo, hay que poner a los equipos de gente competente, gente técnica competente, sin ideología. Competente, porque esto es una crisis sanitaria y económica, y lo que nos hace falta es salir todos los españoles lo más recuperados y lo mejor posible, proteger a los españoles. Para esto hace falta una inyección de liquidez a las empresas para que puedan seguir pagando sueldos, para que todos los españoles puedan seguir llevando su nómina a casa para poder mantener a sus familias y no perder nivel adquisitivo, y por otra parte dar confianza a la economía, porque si no damos confianza la inversión huye. Entonces, estas son medidas, este plan de contingencia es fundamental para que, además de poder hacer frente a la crisis sanitaria, no nos veamos todos los españoles abocados a una crisis económica muy importante, con un posible descenso en este trimestre, un 20% del PIB, que es una barbaridad, y no sabemos en la totalidad del año cuánto, ¿no? Entonces, es urgente que los equipos sean de personas competentes, que dejen a un lado la ideología y que tengan todo el afán de, en vez de estar discutiendo entre ellos sobre de quién es competencia, sobre si es la autonomía, si es el gobierno central, que hemos escuchado a nuestros políticos así hasta el infinito, que estén trabajando por poner las medidas de forma urgente, porque ya no podemos esperar un día más con el baile de cifras, esperando en discusiones entre políticos, esperando a discusiones entre partidos. Es que aquí, cada día que pasa sin tomar medidas, son vidas más que desaparecen. Y son vidas y son personas, y no son cifras. Entonces, es lo que yo, de alguna manera, pues llevo todo este tiempo diciendo, proponiendo, y lo único que pido es que seamos escuchados y que lo hagan otros por nosotros. Nosotros no estamos en el gobierno, pues que lo haga quienes nos están escuchando.
Recuerdo que hubo un tuit que ha sido muy polémico, porque hablaba usted de esa falta de anticipación que hace un ratito nos, nos decía que al final hay que pensar en el futuro más que en lo que hemos hecho, ¿no? Pero efectivamente generó mucha crítica porque era, creo que empezaba todo con que se criticaba a Sánchez desde el Partido Popular y usted a su vez criticó a los populares que de alguna manera decían que usted se había aliado con la izquierda. Creo que fue algo así, pero me gustaría que a lo mejor se aclarara porque también le contestaron desde el PP, Almudena Negro en concreto, asegurando que por qué comentaba esto, que no era tampoco responsabilidad de Ayuso el acto de Vista Alegre. No sé si usted lo recuerda, que ustedes celebraron, que además ahí supimos que se contagiaron algunas cabezas, ¿no?, de Vox. Y sí que me gustaría saber ese tuit, esa falta de anticipación que al final pues todos a lo mejor han caído en el mismo error, hasta el propio Vox, ¿no, Rocío?
Yo creo que, a ver, ese tuit lo que iba va por la línea de lo que he dicho hoy, que en vez de estar los partidos, unos que están gobernando la comunidad, que donde tenían competencias hasta el 14 de marzo, desde luego íntegras de sanidad, está criticando a Sánchez y Sánchez al Partido Popular, lo que hay que estar es pensando en medidas. Entonces, si efectivamente ambos se ponen a criticar entre ellos la falta de anticipación, pues efectivamente entramos en una dinámica terrible en la que nadie avanza y nadie propone nada. Y cada día que no se avanza son vidas que se pierden. Y además ese tuit, lo que únicamente desgranaba luego, es algo que nadie me ha rebatido, que las competencias de sanidad eran de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hasta el día 14, que tenía la totalidad de la competencia para hacer las compras que necesitara de respiradores, de mascarillas, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, que tenía las competencias, y efectivamente las tienen, para cerrar cualquier local de cualquier aforo por motivos de salud pública. Y esa es la ley orgánica, la 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, que faculta a las autoridades sanitarias de todas las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para, si hay peligro para la población, poder tomar y cualquier medida de control, de confinamiento o de cierre para controlar las enfermedades transmisibles. Es clarísima la ley. Uh-huh. Pero simplemente yo dije una gran verdad. Yo entiendo que a veces las verdades pues no a todo el mundo le gustan, pero yo creo que hay que dejar a un lado todo eso y ponerse a las competencias que tiene cada uno, ponerse a construir y a funcionar. Y lo que hay que hacer es un plan de contingencia urgente para los próximos 18 meses en materia económica y, por supuesto, poner las medidas que hemos dicho en tema de residencias, en tema de sanitarios, de protección, porque los tests son urgentísimos, porque no podemos seguir promoviendo que la gente salga a la calle si no le estamos haciendo test y pueden ser contagiadores. Y hace falta que la gente que ya no contagie salga a la calle para poner en marcha la economía, porque si no ponemos en marcha la economía, efectivamente el problema va a ser doble. Entonces, pues ahora ya, una vez que con la orden ministerial de recientemente, la semana pasada, ya se ha dejado la competencia a los test, a las comunidades autónomas, pues lo que hay que hacer es facilitar a todas las empresas esos test para poder poner a las plantillas que ya tengan inmunidad, a la gente que ya tenga inmunidad, ponerla a trabajar, que puedan llevar su sueldo a casa y las empresas puedan funcionar. Y esto es clave, porque si no, volveremos pues a niveles de paros muy difíciles de remontar y se perderá la confianza en la economía española, y eso nosotros no lo podemos permitir. Nosotros confiamos muchísimo en los españoles, confiamos en su capacidad y en su talento de sacar adelante España en las situaciones más complicadas, y por eso tenemos que poner todos los medios desde las instituciones para facilitar que eso ocurra. Y, por supuesto, todos los recursos, nosotros pedimos que se haga un presupuesto de emergencia en la Comunidad de Madrid, un presupuesto de emergencia que dote de recursos a la salud pública, porque hace falta recursos, y hace falta más recursos en la salud pública, y que dote de recursos para poder hacer frente a los próximos meses que vienen. Y a lo mejor,
si le parece, hablamos Rocío, hablamos de esos recursos que usted ha hecho una propuesta, la verdad, muy audaz, incluso pidiendo que se cierren parlamentos autonómicos para que ese dinero vaya a la sanidad pública. Estamos intentando saber de dónde sacar más dinero para la sanidad pública, que en este momento es prioritario. ¿En algún momento usted ha propuesto que se cierren los parlamentos autonómicos? Incluso también hemos oído hace horas en el Parlamento Nacional la propuesta de que el dinero previsto para luchar contra el cambio climático se destine también a pagar los sueldos de los españoles durante los dos o tres próximos meses. En realidad, algo hay que hacer. Yo no sé, esto que usted ha propuesto y lo que han propuesto a nivel nacional en Vox, ¿ha caído en saco roto? Cuéntenos cómo están las cosas.
Bueno, nosotros lo que queremos es que se nos escuche y tenemos una propuesta muy clara. Y decimos que podemos obtener fondos ahora mismo de la deuda, mutualizándola, fondos europeos, se puede también con los mecanismos de estabilidad, con los fondos del MEDE, más parte de deuda pública española, conseguir 82.000 millones, que es lo que nos hace falta para hacer lo siguiente, que es inyectar liquidez y dar confianza a la economía española. ¿Cómo inyectar liquidez? Pues nosotros proponemos que los 19 millones de población activa que hay en España, bueno, pues de esos 3 millones son empleados públicos que reciben su sueldo y lo siguen recibiendo. Pero hay 16 millones del sector privado, que son autónomos y trabajadores por cuenta ajena, que ahora mismo están en casa con su nómina en peligro o sus ingresos en peligro o no recibiéndolo. Estos, de los 16 millones, hay un 80% que no son trabajadores esenciales, hay 13 millones de personas, ¿vale? Esos 13 millones de personas, lo que nosotros proponemos es que el Estado les pague 3 meses de nómina o 3 meses del ingreso medio que han tenido en caso de ser autónomo los anteriores meses. Y esos 3 meses de nómina, al final cuesta 77.000 millones, ¿eh? Y a los que ahora mismo están trabajando, que son trabajadores esenciales, lo que proponemos es que se les suba un 20% su sueldo por el esfuerzo adicional que están haciendo. ¿Y quiénes son estos? Los sanitarios, los policías, la Guardia Civil, los camioneros, los trabajadores de supermercados, los de las funerarias, tantos que están haciendo un esfuerzo brutal con riesgo para su salud por servir a los españoles. A eso es un 20% de prima. Los 75.000 más los 7.000 millones de los trabajadores esenciales, pues al final hace un monto de 82.000 millones. Con esos 82.000 millones podemos dar una inyección de liquidez a la economía española, pero una inyección que permita a las empresas seguir, a la gente recibir su sueldo y no depender de una paga de un PER, que es lo que está ofreciendo Sánchez. Nosotros creemos que lo que queremos es poder seguir funcionando con nuestros trabajos y nuestros sueldos y con nuestra libertad, no ser intervenidos, como es propio de los sistemas comunistas que acaban dándote una paga y te hacen dependiente del Estado, que es lo que propone la izquierda en España, ¿no? Nosotros, con estos 82.000 millones que la suma de la deuda mutualizada, los mecanismos de estabilización del MEDE y la deuda pública española, creemos que se puede conseguir. Hombre, y ya si el PSOE devuelve lo que nos ha robado los españoles con los ERE, pues ya entonces, mejor todavía, porque aquí también hay mucho dinero que se nos debe a los españoles por parte de partidos políticos, ¿no? Entonces, y si además, lo que propuse el otro día yo, los parlamentos, nosotros defendemos que educación y sanidad, son competencias que se podían recuperar y que los parlamentos autonómicos cuestan muchísimo dinero a los españoles. Y creo que se puede reducir su actividad y su gasto y devolver ese dinero al bolsillo de los españoles, porque ahora mismo lo necesitan.
Bien. Vamos a incorporar a mis tres compañeros que llevan un buen rato escuchándola, Rocío. Así que empezamos por Maite Alcaraz. Maite, de nuevo te saludo. Está Rocío Monasterio escuchándote, así que cuando quieras.
Sí, señora Monasterio, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Y toda la familia, como usted preguntaba, yo entiendo que también la suya muy bien, con lo cual vamos a seguir intentándolo, ¿no? Cada uno en nuestra responsabilidad particular. Pero yo le quería preguntar por esos pactos de la Moncloa que tan presuntuosamente, me parece a mí, el Gobierno habla de pactos de la Moncloa a los que Vox se ha negado a participar. El señor Abascal así lo dijo hace unos días. A mí me gustaría saber qué tendría que ocurrir para que Vox se pudiera sumar a un pacto, llámele como quiera, si es de reconstrucción, los nuevos pactos de la Moncloa, como quiera que fuese, para que Vox se sumara a ese acuerdo. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿En qué tendría que cristalizar para que también Vox participara en lo que puede ser, bueno, pues un acuerdo necesario para todos los españoles, ¿no? Desde el punto de vista económico y social.
Vale, pues adelante,
bueno,
Rocío.
No puede,
nos quedan siete minutos, así
Vox
que
no puede
rapidez.
Participar en ningún sí. pacto en que esté el señor Sánchez y sus socios de la izquierda, que son los que nos han llevado a este desastre de gestión de la crisis. Nosotros lo que proponemos es un gobierno liderado por personas competentes y sin ningún sesgo ideológico. Y eso es lo que hemos propuesto, es la salida de Sánchez y todos sus ministros del gobierno. Y así un gobierno de emergencia liderado por gente competente, que es lo que necesitamos ahora mismo para la crisis sanitaria y económica.
Uh-huh. Hablando de otros asuntos, Aitor Ribeiro, aquí está Rocío Monasterio, pues adelante también.
¿Qué tal? Buenas tardes, señora Monasterio.
Buenas
una pregunta
tardes,
así como muy... Muy, muy concreta, esos 82.000 millones de euros que dice usted que se podrían sacar a través de deuda y del MEDE, que luego evidentemente hay que devolver. ¿Cómo se devuelve luego ese dinero? Si proponen ustedes además a la vez una reducción general de impuestos, ¿cómo saca el Estado el dinero para pagar esos casi 85, esos 82.000 millones que ha calculado usted así un poco por encima ahora ahora mismo?
Pues mire, señor Rivero, es muy sencillo. El Estado no deja de ingresar por impuestos, los ingresos habituales que tiene, recaudar impuestos, puesto que las empresas siguen funcionando y los españoles siguen generando riqueza. Con lo cual, los españoles siguen pagando impuestos, pero reciben su nómina íntegra. Con lo cual, con el esfuerzo de todos los españoles, más la creación de riqueza, porque la reactivación de la economía permite la creación de riqueza. Y la creación de riqueza es lo fundamental para sacar un país adelante y poder devolver los préstamos. En una familia, lo sabemos bien, ¿no? Para uno poder devolver los préstamos o las hipotecas, tiene que crear riqueza, tiene que tener beneficio, tiene que poder tener algo con lo que devolver. Si uno no crea riqueza, entonces, efectivamente, no podremos devolver ni eso, ni la deuda actual, ni la futura, ni nada. Entonces, lo fundamental es que la maquinaria se ponga en marcha. Y nosotros, con esta inyección de liquidez, lo que permitimos es que se ponga en marcha la maquinaria y, además, se recupere la confianza. Porque sin confianza no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay riqueza. Si los inversores en España huyen a otros países, no se creará riqueza, no se podrá generar empresas, ni empleo, ni nada. Y sin empleo, sin riqueza, no hay posibilidad de devolver ninguna deuda, ni la futura, ni la que ya tenemos, que nos han dejado nuestros políticos a día de hoy.
A ver, Carlos Dávila, cierras tú, cuéntanos.
Pero muy rápidamente, dos preguntas. La mutualización, buenas tardes, señora Monasterio, la mutualización de la que ustedes hablen, de la que hablan en Europa, no parece que Europa, por lo menos los países nórdicos, por decirlo de una forma abrupta, no están muy por la labor. Pero yo le quería hacer otro tipo de pregunta, solamente es esto. ¿Cómo quieren ustedes exponer o que sus medidas, estas que acaba de esbozar aquí, puedan tener algún tipo de recorrido sin de entrada, y eso me parece bastante bien, se niegan a aparecer en ningún tipo de concurso de fotografías con el señor Sánchez y tampoco negocian con otros partidos políticos? Porque ustedes han negociado todas estas medidas con Ciudadanos o con el Partido Popular.
Pues dos minutos bueno, tenemos.
¿No? Nosotros no las hemos negociado, pero nos parece que dos partidos como Partido Popular y Ciudadanos, que defienden la libertad, que defienden a los españoles y que defienden una economía que cree riqueza, no van a tener ningún problema de sumarse a esto con sus matices, porque son medidas que están en el lado de la defensa de la libertad y la defensa de la prosperidad de todos los españoles, y ya sabemos quién está al otro lado. Los que quieren darnos una paguita, los que quieren intervenir la economía española, los que quieren igualarnos por abajo y los que quieren que acabemos como Venezuela. Nosotros estamos desde luego al otro lado, tenemos las medidas, las hemos puesto sobre la mesa y todos los que nos quieran escuchar y se quieran unir por el bien de España y para proteger a los españoles, desde luego nosotros estaremos ahí dispuestos a acordar, a matizar y a ponernos de acuerdo.
Pues Rocío Monasterio, gracias por habernos atendido. Nos ha dejado esa noticia de que han presentado ante la Audiencia Provincial, ¿no?
Sí, en todas las provincias de España, ante la Audiencia Provincial, en todas las autonomías, en las diligencias urgentísimas para que se tomen todas las medidas en las residencias.